Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, son las 11 y a esta hora se reúnen los equipos negociadores del Partido Socialista y de Ciudadanos para valorar la reunión que ambos mantuvieron ayer con Podemos para intentar desbloquear el gobierno y analizar el documento presentado por la formación morada. Media hora después, su líder, Pablo Iglesias, ofrecerá una rueda de prensa para explicar su postura ante las negociaciones. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha advertido de que no va a haber más encuentros con el PSOE y con Podemos si no hay un cambio de postura por parte de los de Pablo Iglesias en su empeño de reemplazar el acuerdo de gobierno firmado por socialistas y ciudadanos por su documento de 20 propuestas. Aquí en Onda Madrid, Emilio del Río, diputado del Grupo Popular, también ha valorado el encuentro de ayer.
Está engañando, está tomando el pelo, esto no sirve para nada, es un puro teatro, puro humo. La reunión de ayer es un bluff absoluto, está claro.
Crónica local, los delegados de Equidad y de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato, acuden a esta hora a la Fiscalía Anticorrupción para poner en su conocimiento indicios de mala gestión en Mercamadrid. Fuentes municipales indicaron ayer que los ediles denunciarán ante la Fiscalía estos indicios, de los que el propio Sánchez Mato informó por primera vez en una comparecencia el pasado mes de julio. La portavoz municipal del Partido Popular, Esperanza Aguirre, dice que el único objetivo que persigue el equipo de gobierno es el de fiscalizar a las anteriores corporaciones.
Adelante con todo lo que quieran hacer, pero lo que quieren es constituir órganos varios, comisiones de investigación, comisión de auditoría ciudadana, ir a la fiscalía, todo eso para, oficina antifraude, para fiscalizar a las anteriores corporaciones. La labor de la democracia es que la oposición fiscalice al gobierno, no que el gobierno fiscalice a los gobiernos anteriores, pero si encuentran que hay irregularidades, que vayan.
Los vecinos del edificio derrumbado en Valdelatas acceden hoy al edificio siniestrado para intentar recuperar sus pertenencias. Efectivos del Área de Control de Edificación del Ayuntamiento de Madrid ya han determinado que el inmueble tendrá que ser demolido en su totalidad por ruina inminente. Los afectados se reúnen este mediodía con el concejal de distrito para buscar soluciones ante la pérdida de sus viviendas.
Nos han dicho que hay que demolerlo todo, esperamos una reubicación de alquiler social o lo que nos puedan dar para reubicar a las familias que viven aquí, y luego ya pues no sé si nos dejarán volver a levantarlo, económicamente no podemos volver a levantarlo, entonces luego no sé lo que va a pasar, la verdad.
Sucesos. La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en el robo y traslado de vehículos al norte de África. Los coches serán sustraídos en la vía pública y trasladados a dos naves ubicadas en Arganda y Seseña, donde se manipulaban bastidores y elementos identificativos. Portavoz de Guardia Civil.
El grupo desmantelado por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico tenía una estructura perfectamente jerarquizada y lo que se habían especializado es en el robo de vehículos de una determinada marca y modelo. Para ello, la ocasión era utilizar a personas de nacionalidad marroquí, los cuales tenían o compraban vehículos en un estado bastante pésimo de las mismas características, robaban posteriormente el coche y a partir de aquí la ocasión era ya proceder al maquillaje, sobre todo al cambio del número de bastidor, y estas mismas personas cruzaban desde Madrid, toda España, hasta Marruecos, lugar donde eran vendidos los coches.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Buscamos la situación del tráfico en las carreteras de DGT. Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sigue abierto para todos los vehículos el carril Busbao y así facilitar la entrada a Madrid por la carretera de La Coruña, que ha sido muy complicada. En este momento, además, se acaba de producir una avería a la altura del kilómetro 25 en la zona del Parque Coimbra. Está cortado el carril central en sentido Madrid. Hablamos de la carretera de Extremadura. No hay retenciones, pero muchísima precaución en la zona.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos algunas incidencias. Una colisión que se producía en la calle de O'Donnell en sentido Plaza de la Independencia. Todavía corta parte del carril bus a la altura de Narváez. O'Donnell, a la altura de Narváez, sentido Plaza de la Independencia, circulen con precaución. También tenemos que referirnos a un vehículo que se encuentra detenido en el acceso, en la entrada al túnel de la Plaza de Cristo Rey, en esa entrada por la Avenida de los Reyes Católicos, en el carril izquierdo. Por lo tanto, hay un estrechamiento de calzada en esa zona de entrada al túnel de la Plaza de Cristo Rey y deben tener precaución. Por otra parte, recordamos que se realizan obras en el Paseo de Recoletos, en el lateral del Paseo de Recoletos, a la altura de la Biblioteca Nacional, se estrecha la calzada en sentido Plaza de Colón. Y por último, en la M30, las únicas dificultades que observamos a esta hora se localizan en la incorporación desde el nudo de Manoteras a la autovía de Colmenar.
De momento es todo. Más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis, seis minutos de la mañana. Esto sigue siendo Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasa aquí? Ah, es que nos hemos quedado como... ¿Qué pasa aquí?
Estoy probando yo dar efecto, claro, en mis shows para ver cómo la gente espera mi aparición.
Bueno, un churro, no sigas.
No sigo por aquí, ¿no?
No,
este
no.
Paro así
no,
como...
No.
Queriendo crear expectación.
Queda fatal, ¿qué quieres que te diga? Bueno, que aparte de tus bailes, supongo que habrás estado leyendo algo esta mañana.
Sí, he estado... Mira, estoy leyendo y además con ideas para mi espectáculo. Es decir, gracias a la prensa nacional, internacional... Sí. Porque lo que te voy a contar está recogido en todos los medios. Cualquier medio que se cree importante ha publicado esta noticia, por eso la traigo yo aquí. Y además a mí me sirve para mi espectáculo porque voy a intentar que esta prenda de vestir de la que te voy a hablar, introducirla en mis coreografías.
¿Y cuál
esta
es?
Primavera va a ser...
¿La chaqueta de Rejón? Ayer Íñigo Rejón sorprendió mucho llevando una americana, vamos, al más puro estilo... ¿Qué te diría
Taylor,
yo?
Es desastre ajustadita, sí, sí.
Un poquito George Clooney.
Sí, claro.
Lo con que camisa se lleva ahora, suelta sí. Y tal. Y,
le
y
faltó
una chaqueta.
Decirte what else, ¿no?
Exactamente.
Claro, decirte, claro, a lo mejor, ¿no?
A lo mejor Pablo Iglesias le puso a servir cafés, ahora que lo estoy pensando. Claro. Porque, claro, como lo ha quitado. Y le ha dicho, no, quítate, no, pero... tú para ponerme
sí,
yo
sí, sí, sí,
al
sí.
frente bueno, del equipo negociador. A
lo mejor,
mejor
en esa mesa
lo tiene allí
a
con
tres,
la Nespresso.
Se ofreció él a poner cafés, claro, porque cafés se tomarían en
estaba
esa
muy
reunión.
Bien. Le sentaba muy bien, la americana.
Pues bueno, a lo mejor puede combinar esta americana como voy a hacer yo con esta prenda, que va a ser la prenda, dicen, de esta primavera, que es la calchemise.
Esto
es alta costura francesa, parisina en concreto. Calchemise, que viene de la fusión de dos prendas del... calzón, del calzoncillo, y la chemise, la camisa. Sí. La camisa, calzoncillo.
O el calzoncillo, camisa.
O el calzoncillo, camisa. Es lo que se va a llamar esta primavera.
¿De dónde has sacado tú eso?
Mira, esto lo he sacado de Simon Freoux, que es un francés, un joven ingeniero francés, que él tenía un problema diario, que se le salía la camisa del pantalón del traje.
Esto pasa mucho, sí, es
claro.
Verdad.
Él estaba en su día a día cotidiano y acababa descamisado.
Sí.
Como en las bodas, ¿quién
¿sí?
no acaba descamisado?
Sí.
Pues claro. Y es más, hay gente que es que, claro, se le sale la camisa por fuera, se agacha cualquier cosa y le vemos también la hucha. Es decir, que, claro, son cosas que pasan cuando la camisa no está donde tiene que estar.
Exactamente. Entonces, ¿qué se ha inventado? ¿Una camisa calzoncillo?
Entonces se
todo en una pieza.
Todo en una pieza.
Vale.
Podríamos decir que es un body sí. masculino.
Sí.
Un body masculino, un body hecho con.
Pero esto será un poco incómodo, ¿no?
El tejido de la camisa, es decir, la misma camisa
sí.
de tejido de traje, es decir.
Pero el calzoncillo es slip o es boxer.
Es boxer.
Ah,
vale. Es boxer,
si es boxer, no pasa nada.
Es decir, amplio, ¿vale? A media pierna o un poquito más corto, porque hemos visto varias modalidades. Yo quiero decir una cosa. Yo he estado viendo las fotos promocionales de esta calchemise. Yo espero que le vaya bien, porque yo sabes que siempre deseo...
El bien del
el
prójimo.
El bien del prójimo,
sí, vale.
Y de la gente emprendedora, vale. Le vaya bien. Pero si ya a los modelos les queda como una...
¿Qué me dices? Que les queda... A ver, pásame la foto.
A los modelos no les queda. Tú pon ahí, calchemise o camisa calzoncillo.
Voy a poner camisa calzoncillo porque si no...
Es decir, son chavales guapetones, buen tipo, podría ser yo el que esté portando esa camisa, calzoncillo, camisa. Les queda ya rara, yo no sé cómo la gente que claro, no hemos sido llamados a ser modelos, nos va a quedar. Es decir, es camisa abotonada desde el cuello hasta la portañuela. Otro inconveniente que yo veo, vale, tú estás ahí con tu traje o con tu camisa calzoncillo, quieres ir al servicio, pues nada, pues a miccionar, no hay ningún problema.
Me encanta porque la promoción dice, la función de esta curiosa prenda es principalmente que la camisa, efectivamente, no se mueva de su sitio y que no se salga del pantalón, además... de poder salir a la calle vistiendo solo esta prenda.
Para ya más veranito proponen que vaya simplemente en calzoncillo camisa por la calle, es decir, como un traje playero de verano de chica, pues tú en plan chico. Los modelos es como algo forzado, se ve a los modelos, es decir, ellos se ven muy sonrientes. guapetones, pero se ve que eso que
hombre, guapetón el que lo es, porque para gustos
si el triquini fue difícil, yo creo que esto lo tiene aún todavía más difícil.
Esto es como el triángulo este del gobierno, esto es imposible.
A esto León es el moño hister y ya hemos usado todos los complementos, novedades de este año. Cuestan entre 50 y 65 euros estas camisas, las tenemos de rayas, con estampados, más elegantes, más informales. Pero yo decía que el problema que luego tú vas a trabajar con corbata, camisa calzoncillo... y quieres ir al servicio a algo más entretenido que miccionar y te tienes que desbotonar entero, claro, te tienes que quedar despelotado.
Esto me parece, no sé, será muy práctico, pero bonito no lo es. ¿Qué pedimos?
Pues yo quiero que los oyentes
de esta cosa
nos cuenten ese invento, ese producto que ellos compraron, que creían que les iba a salvar la vida, que iba a ser la panacea y que luego fue un plof y que no sirvió para nada. Ese invento que luego no sirvió para nada y que tú lo veías en la teletienda, por ejemplo, o lo veías en las publicidades y decías, eso lo quiero yo, que es que eso me lo va a solucionar. Luego lo compraste y luego eso a ti no te solucionaba nada.
Oye, uno de mis abuelos inventó la pala pico plegable.
La pala pico plegable.
Plegable, sí.
Pues mira, para la gente, claro que tenía...
Oye, perdona, que en su momento no... En fin, eso no cuajó, pero ahora he visto que por internet las venden.
Sí, claro.
Y mira, y a los herederos ni un euro, ¿eh? Esto es una cosa... Pero a lo mejor, no sé, tengo que probarlo. Bueno, 910,
oye, que
30,
yo
63,
recuerdo que ese tema, aparte de esa noticia, lo saco porque teníamos un pendiente a punta, Martín Romo, que eran ese invento que vino a revolucionar nuestras vidas y que luego quedó como si nada y tú ponías de ejemplo la almohada mariposa.
Es verdad.
Eso igual, era como, vamos a dormir todos, genial con la almohada mariposa. Y luego se vendieron... millones de unidades y
que han desaparecido, han volado.
Se vende por internet la almohada mariposa, pero yo voy a la casa de la gente,
pero con poco entusiasmo,
y no veo almohadas mariposas ahí puestas.
Es verdad,
me invitan a dormir en muchos sitios y no tienen almohadas mariposas
tampoco, no
porque alguno la podía poner en la cama de invitados.
Aprovechar,
es decir, lo típico que
dice,
que tengo aquí guardada una almohada de mariposa, quédate en el sofá a dormir y te saco la almohada mariposa. Ni para eso.
Bueno, inventos que parecía la bomba y que luego se han quedado
se quedó en una camisa calzoncillo, claro.
Exactamente. Bueno, 910 30 63 es nuestro número gratuito.
Y yo bailando con la camisa calzoncillo.
No hagas visualizar a los oyentes de Onda Madrid cosas raras, porque menos mal que hoy no está Belén Amonacid.
Con estampados y latino cubano.
Luego la pobre tiene que ir a tomarse una manzanilla. Ella es muy dada a visualizar luego le pasa lo que le pasa. Que tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Muy bien, perfecto. Tenemos en redes sociales.
Hoy en Madrid, Facebook, @hoyenmadrid.
Ajá, muy bien. ¿Y nos queda algo más?
Pues el correo,
correo electrónico. Vale.
hoy@ondamadrid.es.
Pues ahí queda dicho. Venga, mientras el personal se exprime las neuronas pensando esos inventos que parecía que iban a cambiar el mundo y que se han quedado en un bluff, Yo me voy a ir con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega a interesarnos por un proyecto muy bonito que tiene que ver con niños y con música. Se llama Música en Vena. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Como decías, hoy te doy pues este saludo desde el hospital del 12 de octubre con esta iniciativa Música en Vena, que acerca a los pacientes de diferentes hospitales, los 18 de la Comunidad de Madrid, todos los géneros como el jazz, el flamenco, la música brasileira, con el fin de que la estancia sea más llevadera para los pacientes y muchas veces también para su familia. ¿Y quién ideó este proyecto? Pues Virginia Castelló, que es la presidenta y la fundadora de Música en Vena y que nos acompaña en este hospital. Virginia, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, encantada.
Tenemos curiosidad por saber cómo nace Música en Vena.
Pues mira, nace a raíz de la muerte de un familiar y bueno, me di cuenta en los hospitales que hacía falta la música, que es una de las artes que más directamente llega al alma, y entonces ¿por qué no empezar? Y así hemos comenzado primero en el Hospital Puerta de Hierro, luego seguimos con el Niño Jesús y luego ya hemos ampliado y te estamos llevando la música a 18 hospitales de la Comunidad de Madrid.
Una iniciativa joven, de tan solo 4 años.
Apenas 4 años, y la verdad que ha tenido un crecimiento increíble, bueno, debido al éxito que está teniendo, porque la música, pues vemos el efecto que está produciendo en los pacientes, sus familiares y personal sanitario, que no hay que olvidarlo, que también el personal sanitario del hospital lo necesita.
Claro, y nos lo contaba hace algunos minutos un cardiólogo que trabaja en el área de pediatría de este hospital 12 de octubre, Miguel Ángel Granados. Vosotros, que habitualmente estáis acostumbrados a trabajar con los niños, con sus familias, ¿cómo recibís también este proyecto, esta iniciativa?
Pues es una iniciativa estupenda porque la música forma parte de la vida, ¿no? Pues la música, fijaros lo antigua que es, ¿no? El ser humano siempre ha tendido a hacer música, ¿no? Y cuando necesitamos algo, pues siempre hay una música que nos reconforta, ¿no? Y entonces aquí se echaba de menos pues en eso que te genera la música, ¿no? Pues poder llevar a los pacientes esa sensación agradable de bienestar, ¿no? Que además lo que soléis hacer es una música muy agradable, que no solo a los enfermos, sino también a los profesionales, ¿no? Algo nos genera dentro, ¿no? Nuestro cerebro reacciona de una forma especial cuando escuchas música.
Y los artistas que están hoy en este centro hospitalario acaban de pasar por la UVI pediátrica. Hemos oído por ahí sonido de la banda sonora del Rey León, ¿no?
Sí, sí, con Hakuna Matata y animando aquí a los niños que están en la UVI.
Vanessa, tú eres madre de Gema, una niña de 5 años ingresada desde hace 4 meses también por un problema cardiológico, ¿no?
Sí, así es. Tiene un problema en el corazón y cuando vienen aquí a tocar, pues a Gema le gusta mucho la música y se emociona y interactúa. El otro día le dejaron tocar un instrumento y bueno, se lleva de otra manera.
La hemos visto emocionada con esa banda sonora del Rey León. ¿Qué supone también para vosotros? Porque podéis estar aquí 24 horas, es una situación difícil, dura, ¿no? También, como nos decía el cardiólogo, ese momento de relax para todos, ¿no?
Es un momento como de desconexión, ¿no? Como que no estás aquí en la UBI, que no está pasándolo por lo que estás pasando. Te involucras, es como humanizar un poco todo, llevarlo todo un poco más, no sé cómo decirlo, de la mejor manera posible. Uh-huh. Y bueno, esto como que endulza un poco el mal trago.
Virginia, ¿y a lo largo de estos años cuántos músicos han colaborado con vosotros?
Madre mía, pues mira, llevamos exactamente 4 años, han colaborado alrededor de 1,000 músicos y hemos hecho 400 conciertos. Uh-huh.
Y son músicos muy jóvenes.
Sí, jóvenes. Bueno, los hay de todas las edades, porque también vino Jorge Pardo. Jordi Savall estuvo en el Salón de Actos también tocando. Y bueno, hemos tenido, como habías dicho, ¿no? De todos los géneros musicales. Y bueno, desde muy jovencitos, niños que tocan para niños, porque estamos iniciando un proyecto para que conservatorios de música de la Comunidad de Madrid pongan a sus alumnos a que vengan al hospital y así hagan labor social. Uh-huh. Entonces, de todas las edades tenemos.
Decíamos, claro, se adapta también el tipo de música al lugar donde se tiene que llevar. El jazz y el flamenco, ¿dónde lo habéis tocado?
Pues mira, en psiquiatría es increíble el flamenco cómo anima. En oncología igualmente. El otro día estuvimos dando un concierto que vino Rafita de Madrid y tenías que ver cómo las pacientes, mientras recibían la quimio con sus goteros, se ponían a bailar. O sea, se vive una alegría cuando llevamos el flamenco, porque pues tiene muchas emociones, ¿no? Y entonces pues a la gente le gusta mucho, pero anima mucho en salón de actos, en el hall de hospitales, también lo llevamos y bueno.
O sea que también veo que han pasado músicos profesionales de reconocido prestigio.
Sí, ha venido, pues como te decía, Jordi Savall, luego ha venido Rosario Flores, que estuvo en el Hospital Niño Jesús, quería ya tocar para niños. Luego también hemos tenido a Jorge Pardo, que ha sido el primer flautista y saxofonista del cuarteto de Paco de Lucía. Y luego pues estamos llevando, vendrá dentro de poquito Jorge Drexler aquí al Hospital 12 de Octubre, que estamos haciendo en los salones de actos de gran formato para todos los pacientes del hospital y para los profesionales y sus familiares, conciertos en gran formato aquí en salones de actos.
¿Qué milagros habéis visto a lo largo de estos años?
Bueno, vamos, yo tengo ya que podría escribir un libro. Pues mira, una niña en estado catatónico en psiquiatría, pregunté si era ciega porque no se comunicaba, yo vi que la trajeron dos enfermeras y de repente Jean cogió y se levantó con la música, se desbloqueó completamente, el jefe de psiquiatría estaba alucinado, vino David Cobo a tocar con el pandero la música y justamente aquí en el Hospital 12 de Octubre en neonatología, una madre lloraba el día del concierto, que vino Sandra Carrasco, una cantadora de flamenco, que vino a tocar Nanas Flamencas, y de repente la madre lloraba y me acerqué y le dije, oye, ¿quieres que pare? Y me dijo, no, no, que siga, porque mi bebé está succionando por primera vez el pecho. Entonces, claro, ves todo esto y claro, se te pone la piel de gallina. Yo te lo cuento, que yo estoy en todos los conciertos y es que de verdad es increíble cómo la música ayuda a todo esto, ¿no? Las enfermedades, puede ayudar a una persona que está en estado catatónico y puede levantarla, incluso gente que está enchufada a la morfina con unos dolores terribles y se pone a bailar.
Claro, además, decíamos, muchas veces son pacientes enchufados a máquina que tienen esta vía para desconectar, ¿no? Gema, ¿cómo has visto, no sé, cuéntame tú que conoces bien a tu hija, cómo reacciona?
Bueno, pues de no querer levantarse de la cama o de la silla, pues a intentar tocar el instrumento, a coger el micrófono de juguete y ponerse a cantar. Vaya, que les anima, les deja la enfermedad como en un segundo plano y les da como una esperanza a volver a una vida normal.
Bueno, estamos en la UBI pediátrica y vamos a ir caminando poco a poco a la zona donde están los más pequeños, ¿no?
Sí, estamos, bueno, en neonatología es donde están los más chiquititos, que están con 500 gramos, un kilo, y bueno, y la verdad que aquí siempre venimos dos veces al mes al Hospital 12 de Octubre y bueno, lo reciben de una manera...
Ya veo que están ahí preparados los músicos y las madres tienen a los bebés en brazo. ¿Quiénes son los que van a interpretar esta mañana aquí canciones?
Pues mira, Cristina González ha colaborado en tres ocasiones para Música en Vena en diferentes hospitales. Hoy las tenemos aquí en el 12 de octubre y Gabriel Martín en la guitarra.
¿Y van a cantar alguna nana o algo parecido?
Sí, Twingo o The Star. Y bueno, y canciones, ella va a interpretar dos en español. Y bueno, son nanas y como te decía, que dependiendo de dónde vayan a tocar, tienen su repertorio.
Bueno, veo que ya los pequeños están mirando por lo menos a los instrumentos, ¿no? Y también a nosotros, porque claro, ellos también detectan toda la presencia un tanto extraña.
Claro, ¿no? Y además les alegra, ¿eh? Cuando llegamos es que les alegra porque algunos llevan aquí mucho tiempo, como le pasa a Gema. Y la verdad que el llegar a Música en Vena pues les alegra la mañana.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el proyecto Virginia Castelló y a todos los músicos, gracias a Vanessa y a su hija Gema, gracias al doctor, a Miguel Ángel Granados y ya los músicos están preparados, así que yo creo que vamos a dejar a los oyentes con este mini concierto.
Muy bien.
De esta unidad, gracias.
Twingle, twingle, little star, how I wonder what you are. Up above the wall so high, like a diamond in the sky. When the blessing sun is gone, when in nothing shines upon, then you show your lighter light. Twinkle, twinkle in the night. And the trouble in the dark.
thanks for your tiny, tiny spark. He could not see which way to go. He feared he not twinkle so. In the dark blue sky you came, and oft in through me caught him speak. For him never.
Bueno, pues ahí queda esta iniciativa que nos ha parecido interesante, bonita y además muy útil.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, nueva jornada de Liga. Desde las 3:30, Real Madrid-Eibar. A las 6:15, Español-Atlético de Madrid. Y desde las 8:15 con el Lega, a por el ascenso a Primera. Desde Butarque, Leganés-Valladolid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Onda Madrid. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Bueno, querido Sergio, que te veo, en fin, muy enredado con las redes sociales.
Sí, la verdad es que...
¿Qué pasa? ¿Que están mandando muchos inventos?
Están comentando, sí, hay cosas que es verdad, que tú dices, es verdad, es que esto parecía que iba a ser la caña de España y al final no
se nada, se han quedado en nada, ¿no? Bueno, antes de entrar en material, vamos a saludar.
Venga, en Facebook damos la bienvenida a Juanma Muñoz Vera. En Twitter, a Víctor M. Fuertes, a @mesrabotoro, que son los del mes del rabo del toro, que ya nos anuncian que tienen jornadas gastronómicas del 1 al 31 de mayo, a Sergio Sampé y a Elena Martín Pérez. Vamos echando un vistazo a esos inventos que se supone que llegaron para salvarnos la vida, para cambiarnos la vida y luego se quedaron en casi nada. Por ejemplo, Enrique nos cuenta en Facebook que la aspiradora para el coche, esa aspiradora para aspirar las alfombrillas, dice que cuando compró la aspiradora...
No aspiraba nada.
Nada.
Era un fiasco.
Dice, cuando compré una aspiradora para el coche, dice, a las 2 veces que la enchufé en el mechero del salpicadero, se me rompió el cable. Dice, aparte de no aspirar como Dios manda, o como se supone que debe aspirar una aspiradora para el coche. Y
pues
encima
verdad,
del coche
es verdad.
Está todo como más incrustado.
Sí, sí, sí. Luego además no tenían pilas, tenías que enchufar al mechero, no te gastaba la batería y no aspiraba. No,
es verdad, sí.
Es como los aspiradores estos que hay en las gasolineras. A mí no me aspiran nada, no sé a ti.
No,
pero a mí
no
me aspiran nada.
Yo
metes ahí un euro,
sí.
Porque además hay que pagarla.
Sí, sí, claro que es.
Oye, empieza aquello. A lo mejor es que tengo la, un poquito de incrustación.
Yo es que de todas maneras.
En la tapicería, pero. En fin, no sé.
Tengo mala suerte en el mundo gasolinera.
¿Por qué?
Porque siempre me toca el aspirador que no aspira.
Sí.
Siempre cuando voy a medir la presión de los neumáticos, me toca uno que no, que me dice que está la aguja para abajo todo el rato, aunque yo infle y desinfle. Sí, siempre tengo... claro, sí, sí, sí. Siempre tengo mala suerte con los cachivaches en las gasolineras, ¿eh?
hoy@ondamadrid.es
Cristina nos escribe en WhatsApp, nos dice que ella no es dice, no soy capaz de usar estos complementos para el pelo, que son como unos coleteros, dice, un poco raros,
sí.
Y que según las instrucciones, con un sencillo movimiento, te puedes hacer un recogido espectacular. Dice que ella no pasa de la cola de caballo. Y aporta, también inventazo de su familia, dice, de su suegra, que vive en un quinto sin ascensor, dice que con un cordel y una bolsa podemos darle cosas o recogerlas sin tener que subir. Dice, hubo un tiempo que en mi portal no funcionaba el portero y había que bajar a abrir, que ella vive en el cuarto y que se agenció el invento. Y entonces ella, pues imagino que ponía en su bolsa las llaves. Como no funcionaba el portero,
pues mira, pero ese invento no está comercializado, ¿no?
No, es el cordel y la bolsa de plástico.
Ya, por eso, de toda la vida.
Pero mira, le damos una vuelta y claro, y invento.
Útiles.
Útiles, sí.
facebook.com/hoyenmadrid
Noelia nos cuenta en Facebook que ella creía que el dilatador nasal para ronquidos iba a ser la panacea para que su marido pues le dejase dormir. Dice que no está hecho para combatir, desde luego, los ronquidos de su marido.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Javier en Twitter comparte con nosotros y se acuerda de cualquier reductor de abdomen de estos de crema. Pone.
Pero se sigue habiendo un montón, ¿no?
Ya, pero dice que para él esto no es la panacea y que él creía, claro.
Hombre, a ver, es que la gente pretende que sucedan milagros.
Claro.
O sea, todo el mundo tiene que tener muy claro que una crema no puede quitar de encima de un abdomen pues un montón de chuletones de buey, no sé.
La grasa ya hay que hecho capa, ¿no?
Entonces te puedes comer 15 bollitos y luego pretender que dándote una cremita eso desaparezca.
Ajá.
Seamos un poquito sensatos.
Sí, sí, sí.
hoy@ondamadrid.es
Elizabeth utiliza WhatsApp 628-091-117 para contarnos que lo de las aspiradoras de gasolinera suele ser porque no las limpian bien. Es decir, que se tragan muchas cosas y los encargados de las gasolineras no las abren y quitan la basura de gran tamaño que pueda tener.
facebook.com/hoyenmadrid
Vamos con otra.
Tenemos nuestro teléfono de aludidos, gratuito,
¿sí?
910-30-63 para que la gente que trabaja en gasolineras nos cuenten si limpian o no.
A ver, apunta Martín Romo. Otro día, el mundo de la gasolinera. Venga,
vale.
Como tema de y nos centramos
a
en esto, porque
nadie,
si no nos van a copar.
A mí sabes que nadie va a superar mi anécdota de gasolinera nunca en la vida.
¿Que robar los guantes o qué?
No, aquella que por megafonía avisaron que yo no había pasado ni de la puerta para el menú.
¿Esto no me lo has contado a mí?
¿No te lo he contado?
No.
Parando en una estación de servicio a echar gasolina.
Sí.
Viaje muy largo.
Sí.
Y dijeron, los que íbamos en mi vehículo, dice, anda, echa un vistazo a ver si aprovechamos y ya comemos aquí.
Sí.
Vale. Y yo, mientras que repostaban, yo fui para allá.
Sí.
A mí, de esto que no me apetecía parar ahí.
Sí, no le veías tu color a eso.
Sí, ni que, no porque no estuviese ni mal ni bien, sino que no me apetecía. A mí,
ya,
siendo un viaje tal, me apetecía irme, desviar un pueblecito, un mesoncito, algo así.
Vale.
Y como me mandaron bien encargado,
sí,
pues yo hice que fui, pero como que no fui, que no tal. Es decir...
O sea, engañaste a tus amigos.
Sí, no engañas, sino pues voy a echarle un vistazo.
Hace un amago.
Y entonces yo cuando salí, que entré por la puerta y hizo las puertas... De esto que entras y sales, se abre y se cierra,
¿sí?,
para que se ventile. Y entonces... Llegué para el coche y dije, nah, no hay nada. Entonces de repente se oye por megafonía. Y dijeron, no ha pasado ni de la puerta. Tenemos de todo. Bocadillos, raciones, menú del día.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Es en una gasolinera y dije, arranca el coche y vámonos de aquí. Alba nos envió un correo electrónico para decirnos que ella lo del masajador de pies, que decía que era una plataforma blanca que vibraba y masajeaba,
sí,
que a ella no le relajaba esto, que eso no le fue bien, que ella optaba por meter los pies en agüita caliente en el bidé.
hoy@ondamadrid.es.
Vamos con lo otro.
Pascual, ¿se acuerdan, en Facebook? Yo nunca lo he visto y desconocía su existencia. Dice que él creía que en mis salidas al campo, en mi kit de supervivencia, ya como es Boy Scout, me iba a resultar muy útil la lupa enciende cigarros. Pero no. Es decir, yo no sé cómo funcionaba una lupa enciende cigarros.
Pues mira que a mí como que me suena haberlo visto.
Claro, yo creo que eso se debió comercializar o algo.
Claro, pero tenías que vivir en el Sáhara.
En el Sáhara.
Porque si no, que yo no había. Imagínate yo que vivía en Bilbao. Podía estar allí con la lupa. Pues mira, ha sido buenísimo para los pulmones.
facebook.com/hoyenmadrid.
Vamos con otra.
Oye, Abraham, hemos creado debate. Abraham en WhatsApp dice que él ha aspirado en las gasolineras bolsas de plástico, cosas muy tochas que había en el coche.
Bueno, bien.
Y que las utiliza, que le hace gracia lo bien que aspiran. Es decir, aquí hay un defensor de las aspiradoras.
Seamos serios.
Que lo
esta
siente
persona,
Eli, Lo siente por ti, Eli, que llevarte la contraria, pero
bueno, pues que me
está
diga
a favor de las aspiradoras. Yo no creía que íbamos a formar un debate aspirador sí o no de las gasolineras.
¿Cuántas ha habido a favor hasta el momento?
Abraham.
Solamente Abraham.
Por favor, sí.
Pues Abraham será el propietario, quiero pensar, de una de estas gasolineras que o bien es distribuidor de la marca de aspiradoras. Estoy convencida. O bien conoce a la única aspiradora de gasolinera que funciona, que nos diga dónde está.
Claro, Abraham, cuéntanoslo. Y aquí la gente que está súper, es que están súper atentos a la conversación, porque Cristina, en WhatsApp nos dicen que, claro, que hemos comentado con el bidé, dice que eso casi ya no se usa, que habría que quitarlo de los aseos.
Pero bueno, a ver, esto, perdona. Uy,
podemos tener tantos debates.
¿Qué el debate del bidé, no voy a decir yo lo que pienso de los baños donde no existe el bidé. Ni de sus usuarios. Pero sí puedo avanzar que no es. ¿Cómo lo diría yo? Para no ofender
a ver,
claro, cuenta. Es que estoy en un dilema. ¿Cómo hago yo para no ofender a una oyente?
Pues imagínate que soy yo.
No soy partidaria yo.
De quitar el bidé.
Exactamente.
Pues entonces mi madre es fan tuyo.
Pues mira, me alegro mucho de
mi
saber.
Mi madre reformó su baño y era. Premisa, el bidé
perdona,
se queda.
Perdona, es que esto tiene un debate bastante escatológico.
Pero Clara Esteban,
pero,
no, Clara lo quitó el bidé.
No, pues muy mal, muy mal.
Mira, sí, decapitado el bidé en su casa.
Perdona, voy a intentar hacer una metáfora.
A ver.
Si tú te comes un bombón de chocolate.
A ver, ¿por dónde
perdona,
vas?
Y te limpias la boca con una servilleta de papel. Sí. Es muy posible que tu boca no quede absolutamente limpia. ¿Vale? Vale. Ahí lo dejo.
hoy@ondamadrid.es.
Pero esto es otro debate. En fin, no sé cómo apunta Martín Romo. Apunta bidé, por si nos da algún tipo de idea.
Abraham, que sigue en línea en el WhatsApp,
ver,
dice que por la zona de Majadahonda chupan bien las aspiradoras.
Vale, Adrián, pues iré a Majadahonda a aspirar mi coche. Vale. Vamos a ello. ¿Más? ¿Tenemos más?
Sí, sí. Que... Aida, claro. Aida,
el mundo de las gasolineras, que no lo teníamos nada trabajado.
Claro, tenemos el tema del día y luego las ramificaciones del tema del día.
Sí, claro,
pues, vamos.
No, tenemos spin-off del tema que proponemos, porque habíamos empezado con una camisa calzoncillo y estamos hablando de cómo aspirar en las gasolineras.
Bueno, pues el bidet.
Nunca sé cómo llegamos a este tipo de cosas.
El bidet incómodo para las gasolineras, el bidet. Sí. La camisa calzoncillo incómodo para las gasolineras.
Y para el bidet también.
Y para el bidet, ¿no? Porque así me la quito y ya me ducho.
Ya, exactamente.
hoy@ondamadrid.es.
Vamos a ello.
Elizabeth Bidé,
venga,
no,
otra.
En el WhatsApp. Porque con niños y demás no hay baño tan grande.
Ay, por
a
favor.
A la gente le interesa el bidé y las cocineras, no el tema que yo he planteado.
Creo que deberíamos replantearnos los temas que tú propones.
Aida nos cuenta en Facebook, ¿se acuerda de las pinzas antidolor? Bien, antidolor que se compró su madre hace ya más de 20 años y que anunciaba por la tele Jesús
pinzas
Puente.
Antidolor.
Dice que era una pinza en plan acupuntura para el oído, pinza antidolor. Y que ella recuerda que se la compró su madre
y que nada,
anunciaba Jesús
aquello,
Puente en la televisión.
¿Y funcionaba o no? No funcionaba. No. Vale.
facebook.com/OyeMadrid.
Venga, la última.
Rubén nos recuerda en Twitter que ahora lo más en almohadas ya no es la almohada mariposa.
No hace falta que nos lo recuerde.
La viscoelástica.
Lo sabemos.
La viscoelástica es lo máximo.
Sí.
Claro, claro. Y dice David que no nos olvidemos, mira, ya ha unido también Mundo Gasolinera, los productos antiarañazos de los coches.
Que tampoco funciona. Es que no, yo estos no los he probado nunca.
No, yo tampoco.
No.
Monse en Twitter, las pulseras reumáticas. ¿Sabes? Es que se pusieron de moda.
También se pusieron de moda,
sí,
es
sí,
verdad.
Sí, sí, sí. Y comentábamos las cremas antes que nos decían algún oyente.
Sí.
Para reductor de abdomen. Dice Elena en Twitter, todas las cremas que llevaban la famosa baba de caracol.
Pero esa sí todavía hay.
Sí, pero ella dice que se inventó.
Que
no le
funciona.
No. Me voy ya, pero es
venga,
que...
Venga, a ver, ¿ahora qué? ¿Ahora cuál es la novedad?
Que dice Alicia que muy bien que nos hemos acordado de la Pillow.
Sí.
Pero que hubo otra que estuvo muy de moda que se llamaba Therapy Pillow. Y que era una almohada como con una montañita para el cuello.
Sí, sí, le recuerdo.
Pues ella quería rendir un homenaje escribiendo...
Tema almohadas, compañero. Bueno, ya hicimos la almohada luminosa.
La almohada luminosa. Y con radio, ¿te acuerdas? Aquella también que tenía forma para ponerse en
la
pierna.
Es la cosa más surrealista del mundo, porque la almohada se utiliza para dormir. ¿Dónde vas con una almohada luminosa?
Sí, sí, sí.
A no pegar ojo toda la noche, pero bueno, ahí está. Bueno, ¿llevas ya todos los apuntes que has hecho?
Sí, bragas de usar y tirar, nos dice Silvia también en Twitter.
Estuvieron muy de moda, es verdad, para ir de viaje. Sí.
Y ya me voy. Venga, que Pachi dice cualquier cosa que se pegue con ventosas, que ella las paredes de su casa no resisten, los azulejos no aguantan lo que pega con ventosas.
Cierto, más cierto que un santo. Muy bien, Martín Romo, que nos encontramos luego en la cocina.
Venga. Hasta luego.
Hasta luego. Elia Fernández, editora del informativo de las 2 de la tarde. Muy buenos días o muy buenas.
Muy buenos días.
Sí, días todavía.
Días todavía, sí. Días.
A ver, sácanos de dudas. Tú cuando vas a una gasolinera e intentas utilizar un aspirador de estos de gasolina, ¿tú crees que aspira esto a algo?
Yo, por mi experiencia, creo que he ido 3 veces y no voy una cuarta.
Ahí estamos. No. Adrián, lo siento, estás en minoría, compañero.
No, lo tengo clarísimo. No.
En fin, es que tenemos un debate aquí.
No.
Yo
a
estoy
mí
contigo.
Me ha ido fatal con esos aparatos.
Pero claro, tenemos un oyente, Adrián, que defiende muy fervorosamente...
Pues que nos digan qué gasolinera.
Por la zona Majadahonda, ha dicho, hay una. Pues... Que nos especifique más y iremos todos ahí en cola a limpiar el coche. Bueno, que vamos a otros asuntos que son los que van a ocupar el informativo de las 2 de la tarde.
Venga, pues comenzamos con una información de servicio público porque hay que recordar que Metro reabre este viernes el tramo entre las estaciones de la Rambla y San Fernando de Henares. Es la línea 7 tras las obras que se han realizado en los últimos meses. Eso sí, los usuarios deben tener en cuenta que los trabajos no han terminado todavía y que deben cambiar de tren en la estación de la Rambla porque las de Jarama, Henares y Hospital del Henares van a continuar cerradas. También estamos muy pendientes hoy de los vecinos de ese edificio que ayer se derrumbaba parcialmente en el barrio de Valdelatas. Esta mañana han podido volver para recoger las pertenencias que han podido recuperar y está previsto que a mediodía se reúnan con técnicos del ayuntamiento en la concejalía del distrito de Fuencarral el Pardo. También nos estamos dando una vuelta por Algete porque allí los vecinos están que no pueden más por culpa de un delincuente. Para que se hagan una idea de cómo es este personaje, se le conoce como el Diablo y tiene atemorizados a los vecinos. Lleva en su haber unos 250 robos en vehículos y en viviendas pero los vecinos ya no pueden más porque este personaje, como estamos contando, a pesar de su reincidencia, no entra nunca en prisión. Hoy han convocado por la tarde una cacerolada de protesta. También les vamos a hablar de una operación de la Guardia Civil que ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de vehículos. En el pleno del Ayuntamiento de Madrid, por cierto, esta mañana se ha aprobado destinar 133 millones de euros del remanente del presupuesto del año pasado a diversos proyectos en la ciudad. Bueno, pues entre otras cosas se van a rehabilitar colegios, se van a reparar aceras, bibliotecas, se van a comprar 200 autobuses no contaminantes para la EMT. También el gobierno de Ahora Madrid, por cierto, ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción esta mañana la gestión en Mercamadrid por posibles indicios de irregularidades. También vamos a estar muy pendientes, en este caso en el Congreso de los Diputados, de la comparecencia que ayer aplazaba Pablo Iglesias tras la reunión entre Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista. Y es viernes, hay reunión del Consejo de Ministros que hoy estudia crear un comité de expertos para empezar a renovar el sistema de financiación autonómica, algo que los gobiernos autonómicos vienen reclamando ya desde hace mucho tiempo, Eli.
Muy bien, pues muchas gracias, Elia.
A vosotros.
A seguir trabajando.
Venga, hasta luego.
Ya saben ustedes que van a tener más datos sobre todas estas noticias en nuestros boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Ricardo Márquez Ruiz, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Tenemos hoy historias matritenses.
Efectivamente.
Y creo que además hoy traéis una historia muy bonita que tiene que ver con el barrio de Hortaleza.
Con el nombre del barrio.
O con el nombre del barrio de Hortaleza. Yo tengo aquí apuntado que nos sugerías empezar hoy esta sección diciendo érase una vez, prácticamente, ¿no?
Pues sí, prácticamente podemos empezar porque se trata de una fábula o de un cuentecito que apareció publicado en 1907 en la revista de la Ciudad Lineal. Está escrito por Vicente Muzas.
Se te iba a preguntar por el autor, claro.
Era el doctor de la compañía de la Ciudad Lineal, de la CMU. Entonces, pues en la revista solían colaborar todos los accionistas de la compañía y Vicente Mustas fue el que escribió esta fábula.
Claro, porque ¿qué pasaba entonces? Que no se sabía muy bien por qué el barrio de Hortaleza se llamaba de Hortaleza.
Entonces y hoy en día. No se
Tampoco
sabe
se
exactamente
sabe
de dónde viene el nombre.
Claro, entonces, ¿quién lo pondría? Yo muchas veces me lo pregunto, ¿eh? ¿Quién pone el nombre a los barrios?
Claro.
Ya hemos averiguado, gracias a ti, que depende de muchas cosas. A veces porque una empresa se instala en un sitio y luego crece el barrio y coge casi el nombre de la empresa.
Efectivamente.
O pasaba por allí un río y entonces, bueno, pues te lleva el nombre o del río.
O del río, claro. Del lugar. O también, por ejemplo, en el caso de San Blas, que vimos que era porque habían regalado una pequeña figura de San Blas, entonces exacto, por eso cogió el nombre. Entonces, se puede deber a muchas causas realmente.
Bueno, y entonces, claro, de Hortaleza nadie sabe de dónde viene el Hortaleza, nombre.
Hortaleza no hay nada cierto.
Y este señor escribió este cuento explicando un poco el origen, pero ¿tenía datos fiables? O sea, quiero decir, ¿era una teoría o era simplemente una invención?
Bueno, de las cuatro teorías que expone, realmente solamente hay una que puede ser la más válida.
¿Ya?
De las que expone, que hoy en día se sigue admitiendo como tal.
Bueno, pues vamos a analizar.
Una otra más
claro,
novedosa.
Bueno, vamos vale, con la primera.
Vale, bueno, la historia es que estaban en la ciudad lineal.
Sí.
Pues prácticamente llevaba hecha 7 años y estaban en el cruce de la calle Arturo Soria con López de Hoyos, que entonces sí, era la carretera de Hortaleza. Entonces eran cuatro sabios, muy ilustrados todos, y al encontrarse en el cruce empezaron a hablar de la carretera, del lugar al que llevaba la carretera de Hortaleza. Y cada uno empezó a poner la teoría según la cual venía el nombre. Entonces, el primero de los sabios dice que venía de la época de los romanos y era porque en el lugar había una fortaleza. Entonces, que de ahí deriva la palabra fortaleza, se elimina con el pasar de los años la F y se convierte en Hortaleza. El segundo decía que venía de la palabra latina hortus, que viene a ser huerto.
Huerta,
en castellano. El tercero decía que venía de Horta Ledda. Eran dos palabras compuestas. Que una sería huerto y la otra, Ledda, significa libre de impuestos. Y, por último, el cuarto decía que venía de Horta Lucis. Dos palabras. Entonces, Horta sería la salida del sol o de la luz. Y más o menos, pues, es por donde salía el sol. Y, bueno, cada uno explica su teoría de por qué va cambiando, por qué va evolucionando la palabra. El cuento nos dice que finalmente los cuatro sabios deciden ir caminando hasta Hortaleza. Más o menos viene a ser 1,5 kilómetros aproximadamente. Ajá. Y que para buscar alguna prueba. Entonces, según van andando, cuando llegan a la huerta del Quinto, encuentran una tabla que está medio enterrada en el suelo. La sacan, entonces en esa tabla resulta que está medio borrada. Y bueno, más o menos venía a coincidir las letras que se podían leer con lo que había dicho el cuarto sabio, que era lo de Horta Lucis, por donde salía el sol. Y se ponen todos contentos, pero de repente aparece un labrador y el labrador dice, no, dice, si esta tabla la hemos hecho nosotros hace 4 o 5 años y ponía que vendíamos hortalizas.
Sí.
Pero finalmente la tiramos y por eso está tan desgastada.
Ah, entonces, o sea que nada.
Lo que nos dice aquí la fábula es que nada es como parece. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, si te parece, podemos analizar un poco las cuatro teorías.
Pues sí, las cuatro teorías, a ver cuál realmente, fuera ya de lo que es la pura literatura, podría tener más visos de ser cierto, ¿no?
Efectivamente. Bueno, primeramente decir que Hortaleza se funda hacia 1290 aproximadamente. Era un poblado de Canillas, que era el otro pueblo que estaba al lado. Era pues un pequeño caserío y allí se funda. Entonces, bueno, pues esto de los romanos y todo esto, desde luego que no.
Nada.
La primera teoría nos decía,
no viene de los romanos.
Efectivamente. La primera teoría nos decía de una fortaleza.
Lo de la fortaleza, sí.
En todos los alrededores no hay ninguna fortaleza. La más cercana sería el castillo de la Alameda de Osuna.
Sí, pero ¿eso a cuánta distancia está?
Pues estaría unos 4 kilómetros.
Claro, que ahora está al lado, pero entonces 4 kilómetros eran muchos kilómetros,
eran
¿no?
muchos kilómetros.
Era mucha distancia.
Y además realmente, pues bueno, el que dominaría el lugar sería un castillo, ¿no?
Claro, no una fortaleza.
No habría motivos para dos. Vale. Además, recordar que en el castillo de Alameda de Osuna incluso hay restos prehistóricos, muy importantes.
Bueno, pues tachamos como viable la primera posibilidad.
El primero nada.
Venga, vamos a la segunda.
La segunda es el más admitido. Por casi todo el mundo, que es que viniera de las famosas hortalizas que se daban allí en Hortaleza. Sin embargo, contra esto hay que decir que Hortaleza es un lugar de secano. Nunca ha tenido un arroyo para regar. Por ejemplo, Leganés, Fuencarral, Vallecas, todos tenían mucha agua, pero Hortaleza siempre ha sido un terreno de secano. Yo aquí tengo otra teoría, que es la teoría de que era el lugar por donde transcurrían las mulas y los arrieros que traían las hortalizas, pero del Jarama. Y entonces era el lugar de paso.
Ah, pues a lo mejor por ahí podría ir
la
cosa.
Por ahí podría ir la cosa.
Pero bueno.
Y no olvidemos también que existe en la calle Hortaleza, en Madrid, desde siempre. Entonces, era un camino bastante importante para llevar simplemente un pueblo, porque, por ejemplo, Fuencarrera era importante porque era la carretera de Francia. Sí. O Vallecas era importante porque era la carretera de Valencia. Sin embargo, la carretera de Hortaleza, López de Hoyos, era muy importante y precisamente era por el tránsito al río Jarama.
De las frutas y verduras. Bueno, pues esa la vamos a dejar con pinzas. Ahí la vamos a dejar.
Con pinzas, pero que consta que es la más admitida hoy en día.
Vale.
¿Vale?
Vamos a la tercera.
Bueno, la tercera nada. Esta no tiene ningún sentido porque, como ya hemos visto en alguna ocasión, cuando se hace la Reconquista, todos los pueblos o poblados que la corona cedía a sus vasallos estaban libres de impuestos, precisamente porque necesitaban poblar lo que habían conquistado. Entonces, Hortaleza no era una excepción, eran todos los pueblos.
Pues nada, fuera la tercera teoría. Oye, y a mí la cuarta me gustaba.
La cuarta es la más bonita de todas.
La que viene del latín de la palabra horta y lucis.
Aquí, primeramente, nos tendríamos que situar en Madrid, en 1200 y pico, cuando una persona que estaba en Madrid tenía que ir a Hortaleza, que era lo que sentía. Lógicamente, saldría por la mañana de Madrid. Si salía por la mañana desde Madrid hacia Hortaleza, siempre iría cara al sol. O sea, va siempre cara al este. Por tanto, digamos que el sol le deslumbraría todo el rato y correspondería exactamente con lo que se está diciendo. ¿El motivo de Horta Lucis? Bueno, pues debemos de tener en cuenta que el latín era un idioma universal en aquel entonces.
Sí.
Con el latín se podía prácticamente andar por toda Europa y, ¿por qué no? Si alguna persona que fuera un poco ducha en latín, se le ocurriera poner este nombre a Hortaleza.
Pues mira.
Y luego hay otro dato más, que hasta prácticamente 1860, en los escritos en los que se escribe y se menciona el pueblo de Hortaleza, hay tantos con H como sin H, que sería Horta, en latín sería sin H. Entonces podría corresponder también con este sentido de que, bueno, sería ir cara al sol desde Madrid, hacia la salida del sol.
Bueno, pues oye,
esta tiene visos
de poderse aceptar.
Es quizá la más bonita, pero
claro,
bueno.
Claro, pues oye, si podemos elegir, si no hay ninguna prueba fehaciente de que ninguna sea cierta, quedémonos con la más bonita, ¿no?
Pues sí, bueno,
aunque me parece muy bien. Por cierto, que el otro día me acordé mucho de ti porque estuvimos hablando, por si hay algún oyente que no pudo escucharnos, estuvimos hablando en esta misma sección de los impuestos de Madrid.
De los consumos,
exactamente. Y fíjate por dónde el otro día, leyendo uno de los cuentos valencianos de Blasco Ibáñez, hacía referencia precisamente a ese mismo impuesto, en este caso aplicado a la ciudad de Valencia.
Efectivamente, además es que en Valencia en 1909 o 1907 quemaron las casetas de los consumos porque hubo bastante problemática. En Valencia las casetas estaban en el puerto. El puerto de Valencia, de Valencia era bastante importante y precisamente en una de las revueltas fueron quemadas.
Pues fíjate, estaba yo leyendo un libro en el que la protagonista, que era muy pobre, tenía que entrar dos veces en la ciudad porque primero iba a vender frutas, luego volvía a su casa, cogía una vaca y volvía otra vez para vender la leche y se hacía referencia a lo gravoso que era para ella pagar el consumo dos veces al entrar. Y dije, mira, aquí está el consumo de Ricardo.
Algún día podemos hablar de un duelo que hubo de Blasco Ibáñez, muy curioso. Y bueno, pues con la policía detrás de ellos, porque querían engañar a la policía, bueno, en aquel entonces era la Guardia Civil, para hacer un duelo, y finalmente lo hicieron.
Bueno, es que lo de los duelos, llegó un momento en que se prohibió ir a la gente, por ejemplo, embozada y todas estas cosas, primero porque la gente se batía a espada en cualquier rincón, y luego lo de los duelos, es verdad que duró mucho tiempo.
Blasco,
¿no?
Ibáñez es que es en el Congreso donde hace el reto del duelo, y finalmente, pues bueno, vienen hasta, me parece recordar que era por aquí, por Pozuelo, y finalmente se tienen que ir a Hortaleza a dispararse.
Fíjate. O sea,
que era un tema bastante delicado.
Bueno, pues podemos hablar algún día podemos hablar de estas cuestiones. Fíjate, Blasco Ibáñez, que todo el mundo dice, pues estaría en Valencia, pues no, estuvo en Madrid.
Estuvo en Madrid.
Claro que sí, como Sorolla, que yo, oye, hace muy poquito tiempo me enteré que Sorolla había muerto en Cercedilla. Cercedilla sigue estando la casa donde murió Sorolla, que era propiedad del pintor. Él se retiró en su día a la sierra de aquí, a la sierra del Guadarrama, y allí murió.
Hay una colección muy interesante de Rajel, que es un fotógrafo bastante desconocido, pero que es una verdadera joya, que sale en la Casa de Guadarrama y también en el Museo Actual de Sorolla.
Que es una preciosidad, ¿eh? Si alguien no ha ido a verlo, no puede dejarlo por más tiempo. Es una auténtica pena, maravilla, sí. hay que verlo. En fin, que hemos aprendido hoy un poquito más de dónde viene el nombre de Hortaleza y además lo hemos decidido unilateralmente en este programa que de las cuatro teorías que aparecían en ese cuento del que hoy nos ha hablado Ricardo, nos quedamos con la última, viene de Huerta y de Luz. Ricardo Márquez Ruiz, la semana que viene más, ¿eh?
Muy bien,
y mientras tanto, no perdemos de vista tu blog, Historias Matritenses, donde cuentas muchas cosas que luego nos cuentas también aquí y otras más para todos aquellos curiosos de saber más cosas de nuestra historia. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues llegan ya las noticias de las 12 en punto del mediodía. Después tendremos por delante otra horita completa de radio.